Bueno, lo prometido es deuda y vamos a charlar entonces ahora un rato largo, ojalá, lindo, con Martín Segura. Él está coordinando la red de radios rurales del INTA. Es profe también, así que charlábamos recién fuera de aire que cuesta sintetizar. Así que vamos a ir charlando y a medida que se vayan dando las charlas vamos a ir viendo. Así que buen día, Martín, bienvenido.
Buen día, Mariana. Un gusto, Matías. Bueno, un placer de estar con ustedes.
Muchas
gracias.
Radio
pública que tanto queremos, que es Radio Nacional. Así que bueno, contentos de esta posibilidad.
Y que estamos repensando, rearmando, retodo. Sí.
Está muy bien. Está muy bueno. Yo les marco una cosita nada más, pero sí. No por una cuestión de corregir, sino porque por ahí es importante. La red de radios rurales es una red que la gestionan organizaciones de la agricultura familiar, campesina e indígena. Ahí hay unas 57 experiencias de comunicación comunitaria rural. Ahora les voy a contar algunas variantes que hay y complejidades, pero son radios gestionadas, como les decía, por organizaciones de ese tipo, de la agricultura familiar, campesina e indígena, y que el INTA acompaña. Lo que nosotros hacemos es acompañar. En algún momento la red se conforma en 2016 en Hachal, San Juan, básicamente como una estrategia de resistencia a lo que estaba sucediendo en el país, y surge de una serie de políticas públicas. Después también, si quieren, podemos profundizar, pero sobre todo de una que se llamó Sembramos Palabras, Cosechamos Derechos, que fue una política pública surgida en el Ministerio de Agricultura en 2015 durante la gestión de Carlos Casamiquela, y que llevó adelante el INTA, la Secretaría de Agricultura Familiar y el Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la idea de acompañar aquellas organizaciones de la agricultura familiar que querían ejercer su derecho a la comunicación a partir de la gestión de un servicio de comunicación audiovisual, en este caso una radio. Y se instalaron en ese momento, con esa experiencia, 19 radios rurales en manos de organizaciones en 12 provincias, que luego se transforman a partir de esta política y por haber participado también en la gestión de esta política, eso me parece también un dato interesante, en una red ante un escenario también político que vivíamos, ¿no?, con la vuelta al neoliberalismo en el Estado, en nuestro país y en buena parte de Latinoamérica, pero bueno, en nuestro país. Así que eso es como un dato. La red, son radios gestionadas por organizaciones que el INTA acompañamos nosotros como laburantes, que en algún momento estuvimos vinculados a experiencias de comunicación comunitaria o que estamos vinculados en nuestro trabajo a la extensión rural y que la radio es una herramienta esencial para la extensión rural, por ejemplo, y que acompañamos en esto, ¿no?, a brindar puentes a estas organizaciones para la sustentabilidad y sostenibilidad de esas experiencias, pero la red es de esas organizaciones.
¿Y cómo se las acompaña? ¿Con contenido o cómo es? ¿Qué es acompañar?
Se las acompaña con todo. Se las acompaña con políticas públicas. En febrero se conformó una mesa de organismos nacionales en apoyo a la comunicación comunitaria rural, que fue convocada desde la SAFSI, la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena de la Nación, y donde intervienen laburantes de INTA, de la SAFSI, del Ministerio de Trabajo, de Parques Nacionales, del Ministerio de Desarrollo Social, de NACOM, o sea, todos los organismos que o tienen vinculación con políticas públicas ligadas a la comunicación o tienen vinculación con políticas públicas ligadas a la ruralidad, ¿no?, y al trabajo con este sector, que es un sector particular. Después, si quieren, podemos profundizar eso. Yo vengo diciendo desde el comienzo mucho, después profundizar.
Sí, tal cual.
Pero ustedes, porque bueno, me entusiasma porque es tan complejo y interesante y que tiene que ver con el ejercicio del derecho a la comunicación de un sector históricamente postergado en las políticas públicas, ¿no? Y por supuesto en la gestión de servicios de comunicación audiovisual. Pero la compañía, como les decía, a partir de esto, de articular políticas públicas, de la acompaña a través de la producción de contenidos y se acompaña también en una articulación con las organizaciones y con las universidades públicas y organismos del Estado en estrategias que tienen que ver más con llevar adelante el relevamiento de información esencial para problemáticas en materia de comunicación importantes, como por ejemplo la conectividad rural. Hoy, a partir básicamente del impacto de la pandemia, se enciende una luz que era una problemática histórica en la ruralidad, que es la accesibilidad no solo a las tecnologías de la comunicación, sino a la conectividad en los ámbitos rurales, ¿no? Uh-huh. Hoy la radio rural en muchos lugares cumple la función de lo que para muchos de nosotros hoy es internet y es telefonía celular, porque la radio en muchos parajes y en muchos ámbitos rurales viene a cumplir ese lugar, porque no hay conectividad y porque no hay señal de telefonía celular, y entonces la radio es el lugar en donde los productores se convocan y organizan para una feria o para alguna acción productiva de comercialización, o los vecinos se comunican simplemente para decir que se espera en tal lugar a tal hora, ¿no? Lo que nos parece hoy no como algo como medio imposible y propio de un programa histórico de Radio Nacional de hace más de 40 años, mensaje al poblador rural, hoy tiene el mismo valor y el mismo sentido por esta problemática, ¿no? Por la falta histórica, ¿no? De inversiones en materia de comunicación y conectividad rural en zonas rurales. Y
Martín, yo te quería preguntar, en función de este diagnóstico que venís haciendo, hacer un poquito de retrospectiva. ¿Cómo fueron estos 4 años de repliegue? Y por el otro lado, ¿cuáles son las líneas de trabajo a nivel de derechos y comunicación que se han trabajado, digamos, como para que no vuelva a pasar? No sé si soy claro con la pregunta.
sí, es re claro lo que me decís. Si ustedes me permiten, me gustaría un poco comentar algo chiquitito antes, como para darle sentido a esto que yo te había advertido fuera de línea, que soy muy blableta, pero me cortan.
Bien.
Pero me parece que es importante para entender esta complejidad. Yo les decía que la red hoy la componen 57 experiencias de la agricultura familiar campesina e indígena, y tenés no solo radios rurales, sino otras cosas. Tenés proyectos de radio, o sea, organizaciones que deciden ya tener una radio y empiezan a militar este espacio para con otros articular la posibilidad de encender su radio. Funcionan también ahí experiencias de radios abiertas, son radios históricas que a veces funcionan en los espacios de comercialización y ferias de los agricultores familiares, y que tienen una fuerte implicancia en la construcción no solo de sentidos en esos espacios públicos, sino son en esos lugares en donde los productores y los consumidores acuerdan hasta los precios, ¿no? Y hasta debaten sobre la calidad de los productos, en esta idea de la agricultura familiar, de volver a los espacios de comercialización cortos y locales, y donde no existan intermediarios, ¿no? En donde no tengamos que ir al supermercado a comprar
huevos,
exactamente. Y dentro de las radios, además, tenés radios escolares, rurales, tenés radios parroquiales, históricas, donde aparece ahí, es fuerte, ¿no?, el sector de la iglesia más social y más ligado, ¿no?, a los procesos que tienen que ver con la transformación desde ese sector de las realidades locales. Hay experiencias también de formación y de producción de contenidos para la ruralidad, por ejemplo, desde la red de radios rurales trabaja INCUPO, Instituto de Cultura Popular.
¿Existe todavía INCUPO?
Sí, existe.
Los cuadernillos de formación, sí.
Total, y es, si vos te pones a pensar y haces un poco de análisis hasta histórico de la comunicación comunitaria, fue la primera experiencia de comunicación comunitaria popular de la Argentina en la ruralidad, ya por 69. Claro, 69. Y a esa complejidad le tenés que sumar la complejidad del actor. Uh-huh. Porque cuando hablas de la agricultura familiar campesina e indígena, no hablas de un actor monolítico, sino hablas también de esa heterogeneidad. Ahí tenés familias productoras, campesinas, comunidades indígenas, pescadores artesanales, mimbreros, emprendedores de la economía social y solidaria, de un actor, como yo les decía, que es un actor productivo preponderante en los alimentos que consumimos los argentinos todos los días en nuestras mesas, porque es el que genera esos alimentos en casi el 63%, ¿no?, de las producciones, que genera el 60% del trabajo en la ruralidad, pero que tiene el 13% de la tierra.
Claro.
Y que históricamente las políticas públicas lo ha acompañado más como un actor no productivo por esta preponderancia e importancia en la producción de alimentos, sino como un actor a ser asistido. Generalmente las líneas de acompañamiento han venido de la mano del Ministerio de Desarrollo Social y son más herramientas de asistencia que políticas públicas que vean a este actor como actor productivo. Uh-huh. Yo creo que todo este escenario, y básicamente nosotros analizamos dos puntos importantes, tres puntos importantes: por qué se conforma una red de radios rurales, por qué hoy existe, por qué esta presencia protagónica en materia de gestionar la comunicación, será en un escenario que tiene que ver con las últimas gestiones de gobierno del kirchnerismo, y específicamente tiene que ver por dos cuestiones muy marcadas. Primero, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que considera a ese actor un actor protagónico en la producción de servicios de comunicación audiovisual y lo fomenta. Uh-huh. Eso es importante. No es que te dice sos un actor más, sino que también hay una serie de políticas para fomentarlos. ¿No? Uh-huh. El Fondo de Fomento, el FOMECA, Fondo de Fomento de Servicios de Comunicación Audiovisual, y otras líneas. Por ejemplo, hoy nosotros estamos sentados con el ENACOM gestionando una deuda pendiente con las radios rurales. Por ejemplo, de las 57, el 50% estaban regularizadas. Uh-huh. Hoy estamos iniciando una línea de regularización del 50% faltante. Uh-huh. Y eso es esencial, es una política pública esencial, porque si vos estás regularizada podés pelear un tema importante para las radios comunitarias, que es la pauta pública.
Public, claro, tal cual.
Entonces, ahí hay un dato como importante. Y otro tema importante que tiene que ver con esta aparición es la 125, por lo menos para muchos de nosotros y para las organizaciones. ¿Por qué? Porque la 125, estas retenciones sobre la producción agropecuaria de exportación y el enfrentamiento que hubo ante esta medida por parte de las corporaciones de los agronegocios en la Argentina a través de la figura de la mesa de enlace, lo que plantea a estas organizaciones es la necesidad de construir sus propias estrategias de comunicación, porque en ese reclamo no estaba el reclamo histórico de la agricultura familiar, no estaba el reclamo del acceso a la tierra, como les decía recién, del uh-huh. acceso al agua, del avance de ese modelo que se presentaba como el campo, a este modelo de la agricultura familiar, que es el campo también preponderante, que produce el 63% de los alimentos que consumimos. Entonces, la 125 es, creo que, un momento de inflexión para estos sectores en materia de comunicación, que ubica a la comunicación como estratégica, ¿no? Como es necesario tener nuestros medios, dicen las organizaciones, es necesario gestionar nuestros medios y hacerlos sustentables para modificar nuestra realidad, porque los medios son una herramienta política para, ¿no?, para la gestión de estas organizaciones. El medio es una herramienta para una organización, y para resolver o ayudar a la resolución de las problemáticas de la agricultura familiar.
Martín, y en ese sentido, volvemos otra vez a la pregunta. ¿Cómo fueron estos 4 años de repliegue y qué balance se saca para, digamos, para que esto no vuelva a pasar?
Bueno, yo creo que estos años de repliegue fueron duros y que se logró resistir desde la estrategia de red, ¿no? Ya era imposible zafar estando solos. Entonces creo, fíjense que en ese proceso es cuando más crece la red, de 19 medios en la fundación en 2016, en Hachal, San Juan, a 57 medios del último encuentro en Villa Ocampo el año pasado. Este año se hizo un encuentro virtual que se mantuvo la misma cantidad de gente, pero bueno, es eso, ¿no? De resistencia. Y yo creo que me parece como que lo interesante, y lo tomo como otro punto para analizar, que durante las últimas gestiones del kirchnerismo y en este proceso que se inicia en este año o a fines del año pasado, ¿no? Se da en el Estado nuevamente una vuelta importante que para mí es esencial al momento de gestionar y arrancar políticas públicas. En el Estado, en este periodo de tiempo que marco, aparece protagónicamente y jugando las organizaciones. Uh-huh. Y eso es elemental. Cuando vos me haces, o Matías me hacía la pregunta también al comienzo, de cómo no volvemos a lo que pasó, bueno, hay un montón de variables, pero creo que es muy importante esto que te estoy marcando, que las organizaciones tengan incidencia protagónica en la gestión de las políticas públicas, y en este caso en materia de comunicación. Y es lo que hoy está pasando, ¿no? Muchos de los actores que hoy están en diferentes áreas del Estado vienen a gestionar el Estado con una mirada en el territorio, en las organizaciones, una experiencia creo que virtuosa de lo sucedido desde el 2003 a el 2015 en la Argentina, ¿no? Es un referente de una organización pensando el Estado y dándole otra lógica al Estado para la gestión de las políticas públicas. Y me parece que es eso, ¿no? Es como fortalecer eso y cómo crear espacios de articulación de esas políticas. Yo te pongo un ejemplo. Hoy la Secretaría de Agricultura Familiar, que fue en los últimos 4 años vaciada totalmente en materia de políticas de agricultura familiar y vaciada en sus trabajadores, con más de 500 despidos de trabajadores y técnicos, en muchos casos de organizaciones que acompañaban esos procesos, hoy nuevamente vuelve a estar en manos de las organizaciones y permite, en materia, por ejemplo, de comunicación, empezar a diseñar políticas articuladas entre los ministerios. Esto que me parece que es esencial y que yo les marcaba en materia de comunicación comunitaria rural. Uh-huh. El actor es el mismo, el agricultor familiar, pero muchas veces la estrategia de gestión del Estado lo que hace es trabajar con un mismo actor desde diferentes programas. Hoy la conformación, por lo menos en esta temática de la comunicación comunitaria rural, lo que está permitiendo es que diferentes actores estatales y programas de Estado digan, bueno, este es el actor, el tema es la comunicación, ¿cómo hacemos para articular acciones, presupuestos para llevar adelante esto? Y esto hoy permite, ahora en un ratito hay una reunión de esta mesa que les dije, lanzar en las próximas semanas un programa nacional de comunicación integral que va a lanzar la SAPSI junto al INTA, que va a permitir, por un lado, trabajar experiencias y proyectos de conectividad en parajes rurales a través de una línea del Ministerio de Agricultura que se llama DIPROCE, que gestiona fondos de la cooperación internacional para proyectos de esas características, y en articulación con el programa de zonas desfavorables que llamó ENACOM, ¿no? Que está otorgando unos 300 millones de pesos para conectividad rural en zonas rurales. Digo, este programa va a permitir, de alguna manera, articular líneas que estaban pensadas para la ruralidad y la conectividad de formas aisladas.
Claro.
Entonces, sienta a estos actores junto a las organizaciones para ver cómo se hace más sustentable y se puede unir presupuestos en esta línea. Otra de las líneas que va a tener este proyecto y este programa va a permitir hacer un rápido relevamiento en radios rurales existentes para mejorar las tecnologías de la comunicación de esas radios.
Martín, ¿vos
crees
que...?
Y otro de los objetivos que se plantea con ENACOM es encender en los próximos 2 años 30 nuevas radios rurales, llave en mano, con capacitación.
En ese sentido, por eso, ¿vos crees que políticamente la comunicación ahora se empieza a ver realmente como estratégica y no solamente como una pelea contra Clarín?
Yo creo que sí, que ese fue nuestro gran problema en algún momento, ¿no? Si la disyuntiva de hacer un... enfrentar al monstruo de Clarín desde la creación de monstruos similares. ¿Se acuerdan de que en ese momento también se hablaba de financiar multimedios compañeros?
Claro.
Yo creo que puede ser una estrategia, que pueda ser válida o no, pero que en ese momento nos perdimos una gran posibilidad, que era fortalecer los medios de gestión social y los medios públicos. Yo creo que por ahí también pasa, ¿no? Tener medios de gestión social, no encender por encender, ¿no? Sino tener una estrategia junto a las organizaciones que tenga que ver con el encendido, la sustentabilidad y la sostenibilidad de esos medios. Y para eso hay que pensarlo junto a las organizaciones y junto a los trabajadores y junto al Estado, en una política de Estado, para hacer medios sustentables, donde yo les voy a contar algo hasta como muy fuerte de lo que significan esos medios para algunas comunidades. El 80% de las personas que integran la red de radios rurales, la gestión de las radios, son mujeres o jóvenes.
Mira.
Para muchas de las familias agricultoras, la radio rural es una herramienta de arraigo para sus pibes. En muchos casos, los pibes de esa familia y hasta los propios productores no quieren continuidad en las mismas condiciones las que vienen viviendo de sus hijos en esas realidades. Pero la radio se ha transformado en una herramienta en donde los jóvenes pueden incorporarse y donde la radio termina siendo una estrategia para los emprendimientos productivos de esos agricultores familiares, ¿no? Una estrategia desde la comunicación. Lo que digo es, que me parece como interesante, es sostener estas experiencias desde ese criterio, no desde el criterio de encender radios porque sí, sino desde un criterio más consensuado con esas organizaciones del territorio, es sostener además políticas y procesos de desarrollo rural en esos lugares donde los pibes y las pibas de la ruralidad se puedan quedar en sus lugares, no repitiendo a veces las historias de dureza de sus padres, ¿no?, en esos territorios, sino a partir de en nuevas acciones consolidar esos procesos desde otro lugar, ¿no?
Y Martín, y en ese sentido vos notás, por ejemplo, que en términos de discursividades sociales puede haber un nuevo paradigma en estos medios de tratar de encontrar otras discusiones, otros modelos, otros proyectos de país.
Sí, yo creo que sí, y yo no los plantearía como nuevos, sino como modelos históricos que muchas veces los medios tradicionales y muchas veces las políticas públicas los invisibilizaron, ¿no? O sea, no le dieron esa posibilidad de en el ámbito de lo público decir, bueno, existimos. Y hoy como que también es un escenario medio bisagra, ¿no? Hoy el escenario de pandemia nos permite, ya sea desde la crisis, desde lo extremo, a veces desde la desesperación, pensar en cosas que no pensaríamos en otro escenario, ¿no? Hoy esta ruralidad no es la ruralidad, ¿no?, del positivismo de la generación del 80, ¿no?, de Sarmiento, ¿no?, el campo lejano, bárbaro, sino que nos interviene. Hoy nosotros, desde nuestros lugares de confort en las ciudades, entre comillas, estamos hablando de que queremos alimentarnos de otra manera.
Claro.
¿No? Que queremos alimentarnos más sano, que ponemos en discusión muchas veces los alimentos que recibimos, que estamos pensando en muchos casos de tener nuestra huertita en el fondo de nuestra casa si tenemos un pedacito de tierra, que hablamos, che, vamos a comer alimentos sin agrotóxico y nos enteramos que en una feria cerca hay productores que producen en transición o agroecológicamente. Y estos conceptos se pusieron nuevamente en boga ahora, no porque sean nuevos, sino porque hay un escenario de crisis que nos permite interpelar esto, y me parece que es un gran momento, ¿no? Como para... Creo que el presidente también lo remarcó hace un par de semanas, cuando en uno de los anuncios, en un decreto, reglamentó la Ley de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, que es un viejo reclamo de las organizaciones, fondos para el desarrollo de ese modelo, que no es un modelo minoritario o un modelo hippie. Uno muchas veces dice, los alimentos agroecológicos son los hippies amigos de la feria. No,
verde.
Es un modelo tradicional, ancestral, ¿no? Uno puede dirigirse hasta, ¿no?, a qué pasaba, ¿no?, con las formas de producción de nuestras comunidades originarias, hasta también cómo consumíamos cuando... Yo estoy a punto de cumplir 50 años y soy de Tandil. Me acuerdo cómo se compraban las verduras y las frutas, ¿no?, a los productores cercanos, ¿no?
Claro.
Sin tanto intermediario. O los productores iban a las verdulerías del barrio a llevar la verdura fresca. Y me parece que es hablar de eso, ¿no? De un fortalecimiento, ni siquiera de una vuelta, de un fortalecimiento
de
esos mercados cortos,
claro,
en donde la verdura no tenía, ¿no? Esto que es increíble, verdura que se produce en Tandil viene al mercado central de Buenos Aires para volver después en un camión a Tandil a ser vendida.
Claro.
Es increíble, por poner el ejemplo. Entonces hay que fortalecer con políticas públicas los mercados cortos de producción, donde que eso nos va a permitir productos más frescos, saludables, sin intermediarios, con diálogo entre consumidor y productores, y con precios más justos.
Bueno, Martín, hemos llegado al final de nuestra charla.
Perdón por tanta zaraza.
No. Digamos, lo interesante es esto, ver también, empezar a pensar la comunicación desde otro lado, que no es el mero manejo de información y de acceso al dato, sino que es justamente entrar en diálogos con actores diversos y poder pensar un entorno mejor para todos, incluidos todos adentro.
Total. Yo pensaba muchas veces es esto, ¿no? La radio para estas organizaciones es una herramienta para hacer política, ¿no? Es
claro.
La radio para el acceso al agua, es la radio para el acceso a la tierra, es la radio para decir, hay otra forma de producir histórica que es más saludable, que es más amigable con el medio ambiente, ¿no? Es la radio como parte de un proyecto, ¿no?,
político,
y un modelo, en este caso agropecuario y agrícola distinto.
Martín, muchísimas gracias por estos minutos y seguramente nos volveremos a comunicar. Nos quedamos enganchados con el lanzamiento del Plan Comunicacional Integral. Parece mentira, finalmente 2020, que se hable de Plan Estratégico Comunicacional, es un logro. Así que
Bueno, muchas gracias.
Gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes por este tiempo.
Chau.